Como bien saben ustedes, Antonio Elías es máster en Economía en España y máster en Administración Pública en México. Es miembro de la Red de Economistas de Izquierda, la REDIU, y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, CEPLA. Es director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, INESUR, además de docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y es nuestro máximo referente en temas económicos, colaborador, por suerte, de nuestro programa. Antonio, ¿cómo te va? Un placer, ¿eh?
Bien, un placer para mí estar de nuevo con ustedes.
Bueno, lo mismo nosotros. La elección de Donald Trump en los Estados Unidos es el disparador del encuentro del día de hoy, pero en realidad va a ser más abarcativo, porque con él, como aspecto saliente, se termina de configurar o se está configurando y se va a continuar configurando un nuevo escenario en todo el planeta, ¿no?
Bueno, sí, perdón.
Sí, tranquilo, tomá el tecito tranquilo.
El triunfo de Trump, al igual que el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, está marcando un cambio muy fuerte, un punto de inflexión en lo que es las relaciones comerciales internacionales. Trump, al igual que lo que sucedió en el Brexit, expresa a los enemigos de la globalización en el norte, a los enemigos de la globalización en los países desarrollados. ¿Y cuáles pueden ser los enemigos de la globalización en los países desarrollados? Todos aquellos trabajadores que estaban en fábricas y empresas que se trasladaron hacia países donde los salarios eran bajos. Empresas que se relocalizan. La relocalización de las empresas transnacionales en países de salarios bajísimos, como China, como también México, como los países del sudeste asiático. Bueno, en cada momento el lugar es diferente, pero siempre avanzando hacia los menores salarios y los menores impuestos, con lo cual quiere decir el mayor beneficio, eso va desplazando de el proceso productivo a una enorme cantidad de trabajadores, tanto en Gran Bretaña, un caso, en toda Europa, y también y en Estados Unidos notoriamente.
Claro.
Esas personas que se sintieron, comillas, traicionadas por los gobiernos
de
sus respectivos países, encuentran, en el caso de Estados Unidos, un señor, un millonario, un hombre de las clases dominantes, el cual hace una propuesta de reubicarlos en el mundo. Y reubicarlos en el mundo es proteccionismo.
Claro.
Dice, muy bien, la propuesta nuestra es que todos aquellos con los que tenemos acuerdos van a tener que pagar aranceles muy altos para entrar a Estados Unidos.
Claro. Que todas las empresas que están relocalizadas van a tener que trabajar acá.
Van a
tener que hacer sus productos acá, no en China. Y eso lo incluye a él también, porque él tiene negocios así, pero digo, es un cambio en las reglas de juego.
Es un cambio en las reglas de juego, ¿no? Y además va a subsidiar para que las empresas vuelvan.
Claro.
Entonces, él se plantea con esa lógica que todo ese desplazamiento vuelve a los Estados Unidos. Pero ¿qué más necesita? ¿Qué más plantea? Plantea, además de ese proteccionismo, plantea un proceso keynesiano, nuevo keynesianismo, que es el desarrollo de la infraestructura de los Estados Unidos a niveles gigantescos, para lo cual va a buscar los recursos necesarios. Entonces, que genera altos niveles de actividad, entre que vuelve volverían las empresas a producir en Estados Unidos y lo que es la demanda de mano de obra de la infraestructura cambiaría la situación interna de Estados Unidos. Esa es su promesa. También promete bajar los impuestos y no solo a los empresarios, también promete bajar los impuestos a los sectores bajos y medios. Entonces Trump hace un discurso que, si uno lo piensa, dice, bueno, pero este señor en realidad está haciendo, que decíamos, bueno, sustitución de importaciones, que es lo que está haciendo. Está haciendo un plan de desarrollo productivo de infraestructura que va a generar empleo, va a generar reactivación en la economía norteamericana, va a bajar los impuestos también a los trabajadores. Bueno, pero este señor que dice eso lo dice en un contexto en el cual los demás, los que no son norteamericanos y no son blancos norteamericanos, son los enemigos. Y entonces no mide, y eso es gravísimo, no es que hace proteccionismo, que es un problema que hay que estudiar, sino que no mide los daños que va a generar. Entonces habló de un muro con México. Con México. ¿Por qué un muro con México? Porque una de las insatisfacciones de estos sectores de bajos ingresos que no tienen acceso a empleos es que los inmigrantes le sacan el empleo. Y eso es lo mismo en Europa. Entonces, la globalización es un archienemigo porque también genera el ingreso masivo de trabajadores que los desplazan. Entonces, el señor dice, muy bien, vamos a poner un muro gigantesco con México. Pero vamos a romper el acuerdo del NAFTA, el acuerdo ya firmado hace muchos años entre Estados Unidos y México y Canadá, en el cual el problema es la maquila mexicana, que básicamente de Estados Unidos, si le corta la maquila a México, es un golpe gravísimo.
Sí, sí.
Hay como Slim, el millonario mexicano, el enorme millonario mundial, que Carlos dice, bueno, esto va a perjudicar a los americanos porque le van a salir más caros los bienes, van a tener que lo que compran barato con salarios bajos en China, lo van a tener que pagar más caro. Dice, y a México eso no lo va a perjudicar, a México lo va a destruir.
Sí, claro.
Sí, el México funciona en gran medida todo su
por
aparato
ser la industrial, fábrica por entre comillas de Estados Unidos.
Exactamente.
Sí,
entonces,
sí, el patio trasero.
Es un golpe muy fuerte. También dice que va a enfrentar a China y la va a desplazar y muestra una política de acercamiento hacia la Unión Soviética y a la Unión Soviética, sea Rusia, me fui varias décadas atrás, hasta antes del 90.
Sí, a Rusia. Está muy cercano a Putin, sí.
Entonces, en este contexto, este es un contexto en el cual este señor, que por supuesto es xenófobo, es racista, tiene todos los defectos del mundo, tiene el respaldo de los americanos, tiene el voto y está nombrando un gabinete integrado fundamentalmente por grandes empresarios.
Millonarios, sí.
Millonarios, es la llegada al poder de los millonarios a ocupar los cargos políticos de los millonarios con el voto de los trabajadores.
Claro,
¿qué problema ideológico, qué problema político tan
grave? Lo que decíamos,
¿no?
fuera de micrófono, ¿no? En sus aspectos más salientes y quizás hasta más bondadosos con la sociedad, tiene un discurso que en algún momento alguien podía definir de izquierda siendo tremendamente de derecha.
Exacto, es él, y ahora viene el problema, hay una discusión, ¿va a hacer lo que dice que hace o no lo va a hacer? Porque, ¿qué pasa? Su política va a entrar en contradicción con las grandes empresas transnacionales. Porque las grandes empresas transnacionales que ya se ubicaron en el mundo, que tienen cadenas de valor, ubicándose de diferentes cadenas de valor, digo, son, explico a los oyentes, son para producir un bien se utiliza, hacen varios países partes desde la materia prima hasta la terminación final, y que han elegido los países correspondientes para obtener el máximo beneficio, le dicen, no, volver a Estados Unidos.
Claro, la división de trabajo de Adam Smith, pero llevado a escala global, ¿no?
Está, y ellos le dicen, bueno, ahora que vuelvo a Estados Unidos.
Claro, ahora que vuelvo a Estados Unidos. Ahora te digo, es una caja de sorpresas, una caja de Pandora lo que va a hacer Trump. Pero de esto no hay ninguna duda. Acordate que ni bien llegó y recién había salido electo presidente de los Estados Unidos, en su gira, la gira de Obama con Merkel, lo primero que dijeron es chau el Transpacífico, chau el Transatlántico. O sea, me parece que eso es como irremediable. Eso es así, pese a la oposición que tendrá de las grandes corporaciones.
Exacto. El Transpacífico ya dijo que en los primeros 100 días lo elimina. O sea, el gran esfuerzo es una estrategia de los Estados Unidos, por el gobierno de Obama, que era en poner detrás de su línea de trabajo y de sus aperturas económicas y de su penetración transnacional a todos los países, por un lado con el Transpacífico, a todos los países, en una gran parte de los países, a los del Transatlántico con Europa y el TISA, que era el tema
también,
de servicios, lo clava, lo termina y dice esto no va a ser, lo cual va a ser un problema serio para los que están en ese paquete.
Pero te pregunto, ¿es lo más seguro? A mí me pareció, creo que de todo lo que ha dicho, que después podemos ver qué va a quedar, esto me parece que es lo más seguro que hay.
Es lo más seguro.
Esto porque, y el tema de los indocumentados, que va atado a lo que decía, ¿no? Que va atado a esto también.
Porque, a ver, para hacer eso no va a chocar frontalmente con las transnacionales, porque en realidad no les cambia la localización, eran nuevos mecanismos que no se aplican, y como además no está firmado, simplemente no lo aprueba. No tiene los mismos costos que pretender que vuelvan las empresas a los Estados Unidos, que ese es todo una contradicción muy fuerte con el gran capital. Entonces, por ahí tenemos un tema de Trump, tenemos el tema del Brexit, pero ese problema tiene otro efecto, y acá hay un tema muy importante, que es la inserción de Uruguay. Porque acá lo que está, digamos, la inserción de América Latina y el Caribe, digamos. Entonces, nosotros estamos en una situación muy particular. El gobierno y sectores de la derecha hablan permanentemente de abrirse, abrirse, de abrirse. Bueno, el mundo se va a cerrar.
Claro.
Entonces, ¿cómo seguimos? Nos abrimos. Todos los días tenemos un nuevo tratado planteado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una disputa, digamos, quiero ubicar un tema, hay una disputa sobre la inserción internacional de Uruguay. La disputa entre lo que es el movimiento sindical y un sector del Frente Amplio, otro sector del Frente Amplio y el sector empresarial y los partidos de derecha, tienen una disputa entre la apertura comercial prácticamente irrestricta, al caso extremo, absoluto, de que está planteándose Uruguay ahora hacer un tratado de libre comercio con China, que es la segunda potencia económica mundial, que es infinitamente superior y que además es productor de la mayor parte de los productos industriales manufacturados de todo tipo, para venderle materias primas, porque entonces esas materias primas vamos a poder venderla en igual condición que Nueva Zelanda y Australia y otros países que tienen acuerdos comerciales. Ahora, eso va claramente de punta contra los planteos económicos más sensatos en América. Digamos, tomemos por un segundo lo que dice la CEPAL. Dice la CEPAL, durante el mismo periodo de bonanza que hubo un deterioro de las estructuras productivas, evidenciado por el retroceso del sector industrial. Como resultado, la desaceleración de la economía y el comercio mundial y la caída de los precios de las materias primas golpean duramente a un buen número de países en América del Sur. Marcada desaceleración de crecimiento, freno de los procesos de mejora distributiva. La pregunta es cómo salimos de ahora. Y dice, la pérdida de dinamismo de la región ocurre en un marco de rezago tecnológico y productivo, sobre todo en los sectores líderes de la nueva revolución industrial. Cuando la CEPAL dice, en un momento en que América Latina se ve severamente golpeado, la CEPAL no lo está diciendo, digamos, como hay gente que pregunta, están planteando cosas radicales. No, la CEPAL dice, o hay industrialización o hay retroceso. No, hay industrialización, no para. No, retroceso. El ministro de Economía dijo hace muy pocos días que la industrialización, esos que dicen de la primarización se equivoca. No se equivocan los que decimos que se primarizó la economía, que se aumenta la dependencia y que un país sin industria es un país muerto. Muerto totalmente, en el sentido de proceso de desarrollo.
Totalmente.
Pero vamos a más. Acá hay un problema, que es la inserción internacional de Uruguay. Porque para discutir la inserción internacional de Uruguay, hay un tema central, señores. Hay que discutir primero cuál es el proyecto de desarrollo de este país. Y fíjense en ustedes, voy a decir una cosa. La representante de la Cámara de Comercio, Comercio Eisenberg, que se llama la señora, le reclama al gobierno que discuta, sale en el diario El País hoy sus palabras, que discuta cuál es el plan de desarrollo para poder discutir cuál es la inserción internacional. Obviamente, ¿cómo vamos a discutir una inserción internacional? Porque fuimos a China y nos dijeron que nos van a dar. Y vamos a acordar, y porque hay buenos ejemplos, hay ejemplos que Chile tiene un acuerdo o que Costa Rica tiene otro con China, por ahí se va Uruguay.
Me gustaría simplemente clarificar, porque lo decía hoy Antonio, que lo último que dijo, lo que dijeron los funcionarios chinos, es que Uruguay estaba lejos de poder alcanzar el estatus señalado para desarrollar un tratado de libre comercio. Eso fue lo último que se dijo en forma oficial por el gobierno chino.
Exactamente, y en ese marco hay una ofensiva, declaraciones de el representante principal, Nario, el representante del ministerio, diciendo que Uruguay lo va a hacer, que Uruguay se va del Mercosur en cierto sentido, porque dice, lo vamos a hacer a pesar de que hay una cláusula que lo impide, que prohíbe hacer acuerdos comerciales si no es en el marco global. Entonces, sigue ese camino y uno se pregunta y nos preguntamos todos. Si no hay programa de desarrollo, ¿inserción para qué?
Claro.
Para vender materias primas. Entonces, el plan de desarrollo es transformar al Uruguay en una gran estancia y le agregamos el turismo y por ahí, si podemos hacer algún puerto más profundo, y se terminó el país.
Y ahí se terminó, exactamente.
Ese es el proyecto.
Eso es todo lo que hay.
Ese es el proyecto por el cual peleó la izquierda uruguaya, peleó el Frente Amplio, pelearon los trabajadores.
No, de ninguna manera.
No es.
De ninguna manera.
Ahora, ¿cuál es el otro problema? Porque hay que ser justo en los temas, en el análisis, las dificultades enormes que tenemos. Eso es no solo inviable, sino inconveniente. el acuerdo en Chile es inviable, inconveniente, está fuera de todo sentido común. El tema es que ese Mercosur que defendíamos es un Mercosur que hoy está controlado por el gobierno de Temer, el gobierno de Brasil, que acaba de votar la congelación por 20 años del presupuesto de gasto. O sea, solo se van a ajustar por inflación, con lo cual todo el crecimiento de la población, todos los problemas derivados de la caída de los precios, de las exportaciones, etcétera, se van a enfrentar cada vez con menos recursos por persona. Y con Macri, que un día sí, otro también, dice que quiere un tratado de libre comercio en Estados Unidos, es igual que Temer, y con un gobierno de Paraguay claramente de derecha. Entonces la respuesta de los que pensamos en la integración regional, tenemos que reconocer, por lo menos yo lo reconozco, que es una integración regional con aquellos que no representan nuestros intereses y que van a buscar soluciones para los grandes empresarios, no para los trabajadores. Y entonces estamos en un dilema, estamos en una situación muy dificultosa, en un momento de un punto de inflexión, no solo a nivel mundial, que es el que señalamos, y hay que aclarar, la crisis mundial sigue, seguimos en muy bajo, mínimo crecimiento, está retrocediendo el comercio internacional, es mucho menor que el crecimiento del producto. Entonces, en ese marco tenemos que definir cómo seguir, y parecería ser que decir vamos con China es un error. Decir este Mercosur es nuestra solución es un error. ¿Cuál es la salida? Es un tema que tiene que ver con el nuevo, con este punto de inflexión que es en Europa, por este lado, pero que también es América Latina. No es casualidad, este año ganó Macri en diciembre de 2015, ingresó. Temer ingresó, creo que a mitad de año.
Sí, a mitad de año.
Y son las potencias económicas de América del Sur y del Cono Sur. Venezuela está peleando, luchando por mantenerse dentro del Mercosur, y acá también hay otro problema que tiene que ver con nuestro gobierno y tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. Cuando ingresó, y tenemos que ser objetivos, cuando ingresó Venezuela al Mercosur, fue por una decisión que se caracterizó política, no jurídica.
Exacto.
La decisión es política es sacamos a Paraguay porque sacaron a Lugo.
Sí.
Uruguay no fue coherente porque sacaron a Dilma, porque pusieron a Temer. Y también fue una cosa de tipo parecido, decisiones parlamentarias que pulsan el presidente. Uruguay también acá actuó razones propias que no son jurídicas. Y entonces Temer, Paraguay y Argentina deciden expulsar a Venezuela. También la izquierda la ingresó y la derecha la quiere sacar. Y eso nos pone en un tema importante. ¿Esto es el Mercosur? ¿Qué garantía es el Mercosur para nosotros? ¿Qué garantía es el Mercosur cuando se dice que se va a recurrir a la solución de controversias con el tema de Venezuela? Cuando nosotros reclamamos por los puentes, nadie nos ayudó. Los puentes con Argentina estuvieron cerrados por años por gobiernos progresistas. Entonces el Mercosur no es la alternativa por positivo. Puede ser el mantengámonos en este punto de inflexión, en este punto de enorme dificultad, mantengámonos en esto que ya estamos hasta ver para dónde salimos. Pero no es o China o este Mercosur. Es una alternativa que se va perdiendo, una alternativa de cambio a favor de los trabajadores y del pueblo, que se va perdiendo en la medida de que el ciclo progresista, le gusta a muchos compañeros o no le guste, está en franquísimo retroceso. Los dos países más grandes del ciclo progresista, Argentina y Brasil, los que dan la dirección de la economía de América del Sur, ya no están. Venezuela está dando una pelea enorme, tiene unas dificultades económicas brutales. La caída de los precios golpeó muchísimo a Venezuela, que depende básicamente del petróleo. Entonces, la situación es una situación compleja, es una situación preocupante, es una situación a analizar, y es lamentable que el gobierno esté tomando decisiones apresuradas, porque hasta su capacidad de negociación, cuando dice vamos a acordar o acordar y vamos a firmarlo, ahí ya, cuando uno dice voy a hacer el acuerdo y ni siquiera vio cuáles son las letras del contrato, automáticamente está entregado de pies y manos. Entonces es una situación que deberíamos analizar con mucho cuidado. Claro. Y pensar, digamos, en el punto que estamos. Y creo que hay una cosa que es importante que todos tengan claro, que no es menor.
A ver.
Miren cómo evolucionó el comercio mundial.
A ver.
Entre 2000 y 2015, es información de la CEPAL. Estados Unidos en y Canadá en el comercio mundial cayeron de 16 a 12, en el 12%.
Sí, sí.
La Unión Europea cayó de 38 a 33. Miren qué números, ¿no?
Son. Sí, sí.
China aumentó de 20 a 26. Los países en desarrollo de Asia. No, China pasó de 4 a 14.
Ajá.
Los países en desarrollo de Asia de 20 a 26.
Ajá.
América Latina fue el 6 todo el tiempo. Del 2000 al 2015 somos el 6%. Toda América Latina y el Caribe.
Increíble.
Somos insignificantes. Y además de ser insignificantes, participamos en el comercio mundial cada vez de peor manera. ¿Por qué? Porque en este proceso de tiempo, sí, sí, cada vez vendemos más materias primas, cada vez, claro, nos transformamos, claro, no, no solo Uruguay, el continente, en un continente que en el norte produce maquila para Estados Unidos, que será fuertemente golpeado por esta política de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y en el sur produce materias primas, que va a ser fuertemente golpeado porque sigue la reducción de los volúmenes y de valores. ¿Por qué sigue?
Sí, hoy tiraba, perdóname que te corte, pero tiraba fresquito los números del BID, en donde efectivamente registran la desaceleración con respecto al año 2015 de la caída de las exportaciones, pero que sigue siendo, claro, en el 2015 era menos 16%, ahora está en menos 11%. O sea, caímos 11%.
De las haber caído 16%
sí, sí,
el año anterior.
Sí, sí.
Entonces, pero ese proceso continúa. ¿Por qué va a continuar ese proceso? Primero, porque no ha habido reactivación industrial, sí, claro, en los países centrales, sí, y por, claro, tanto no hay demanda de esos países.
Sí.
Y porque China está en un proceso muy particular. Sí. China, por un lado, crece menos, crece bastante menos. Por otro lado, apuesta su crecimiento a lo que son los servicios y el consumo interno.
Uh-huh.
Y porque tienen una línea y la están llevando a cabo que las industrias chinas están requiriendo cada vez menos insumos extranjeros. Entonces las exportaciones de China, las importaciones que haga China, o sea, las exportaciones que haríamos nosotros, se van a seguir reduciendo. Y se van a reducir, y si se reduce la demanda, también se va a reducir el valor.
Claro.
Como ya lo ha hecho. Entonces hay un proceso de comercio mundial que no apunta a favor de nosotros. Pero esto habría que discutirlo. Habría que discutir en serio, habría que discutir en esta situación, en este punto de inflexión de la economía mundial, el punto de inflexión que empezó con la crisis 2008-2009,
claro,
y que no se ha repuesto.
No, jamás.
Y que genera en el norte,
tal cual,
desempleo.
Sí.
Hay países que tienen 25%
sí,
de desempleo.
Sí, 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 tremendo, tremendo. La situación es tremenda.
Y por supuesto, totalmente mala distribución del ingreso.
Sí.
El famoso 1%, que es de enorme riqueza sobre el resto, sí, de la población, que está hay un estudio de OFAN que se publicó,
sí,
al respecto.
Sí. Sí, sí.
Nuestros países en el momento, digo, nuestros países en el momento de auge,
sí,
mejoró un poco,
sí,
bastante,
sí,
el tema de la pobreza y la indigencia. No mejoró sustantivamente,
sí, no,
la distribución del ingreso.
No.
Y se primarizó. Y ni siquiera se mejoró la infraestructura, que es otro de los,
claro,
problemas serios.
No se invirtió en las cosas que íbamos a necesitar más adelante cuando teníamos dinero, cuando teníamos teca.
Exactamente. Mm. Entonces ahora viene la participación público-privada, que el mismo Trump, entre sus propuestas, es financiar las inversiones en infraestructura en Estados Unidos con participación público-privada. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Y bueno, ¿cómo nos afecta todo este proceso? Bueno, decía, bajo valor de los productos que vamos a vender, menor demanda, pero además aumento de la tasa de interés en Estados Unidos.
Bueno, hoy están dando, hoy van a anunciar, ¿verdad?, el porcentaje de suba de las tasas de interés, la Reserva Federal, ¿no?
El aumento de las tasas de interés va a implicar el, uh-huh, traslado de los capitales hacia Estados Unidos,
claro,
y por tanto va a caer,
¿sí?,
la inversión extranjera directa. Y para esta participación pública-privada en la que vamos a competir,
claro,
con la propuesta de,
claro,
Trump para,
claro,
cambiar la infraestructura de Estados Unidos.
Sí, entonces, claro, va a ser así, sí.
Va a ser así.
Va a ser así, sí. Y en un marco además terrible, yo estaba compartiendo, Antonio, los datos de la Agencia Internacional de Energía, que asegura que va a haber a existir déficit de petróleo en la primera parte de 2017. Había cuenta que se restringieron la producción y, bueno, eso va a elevar el precio del petróleo y probablemente también, pues, probablemente, sí, probablemente, y con eso todos los precios, ¿no?
Y con eso todos los precios. Entonces, el paquete completo es un paquete muy preocupante.
Mm.
Es un paquete en el que no se perciben para Uruguay, digo, más al tema económico,
sí, sí,
no se perciben cuáles son los motores de crecimiento del Uruguay.
Sí,
porque veamos, si el acuerdo fuera con China, sería en 2018. No es motor de crecimiento de la economía uruguaya.
No.
El UPM, es la que se va a instalar supuestamente, porque acá ya
estamos, veremos todavía.
Estamos todos nosotros creo que somos conscientes y debemos ser objetivos. Hay múltiples proyectos, sobre todo del 2010 para acá, que se plantean y nunca llegan a término.
No,
y
exacto,
es
no
como
sale.
Un globo y estamos todos corriendo detrás de un globo que después termina no siendo. Sí. Bueno, acuérdense de la minera Aratirí, acuérdense
del puerto de Aguas Profundas,
la regasificadora, ahora viene esta que va a venir, y entonces tenemos que salir a buscar quién va a ser la infraestructura necesaria para la que va a venir.
Y en eso están buscando, buscando todavía.
Entonces, el motor, ¿cuál se podría hacer un motor de crecimiento? Que se implemente toda esa infraestructura en el 2017. Pero no es fácil hacer acuerdos público-privados, requieren trámites institucionales muy fuertes, hay mecanismos institucionales importantes para controlar que no sea una gran estafa. Entonces, el tema ese es el motor, tampoco va a ser UPM, difícilmente sea la infraestructura que se esté disponible para ejercerse en 2017, tampoco va a ser, decíamos, tratados comerciales, porque no se ve por ningún lado que Uruguay tenga un boom comercial, y tampoco se ve. Vamos a hacer un ajuste fiscal, no hay que olvidarse, los trabajadores no nos olvidamos. Nada. Hay un ajuste fiscal, trabajadores todos, ¿no?
Sí, sí.
Hay un ajuste fiscal que se aplica a partir de enero. ¿Se acuerdan que cambia el IRPF a partir de enero?
Ni que me lo digas.
Entonces, y también hay los aumentos de gasto que se necesitaban para atender las necesidades sociales, educación, salud, etcétera, también se recortaron. Uh-huh. Alguien decía, lo escuché, eso es un acto de gobierno, me sorprendió, y era un analista, no era un político, es un acto serio de gobierno. Bueno, si el ajuste es un acto serio de gobierno, supongo que solucionar el crecimiento de la demanda agregada para que haya reactivación de la economía, para que haya empleo, para que haya mejores salarios, para que haya una mejor distribución del ingreso, creo que ese es el verdadero acto de gobierno, porque si no, actos de gobierno ha hecho los neoliberales, y serán actos de gobierno del nombre y del tamaño que quieran, el que quieran. Nosotros, lo que va a estar haciendo el Frente de Amplio, no es tan grande, pero es importante. Es importante por lo que significa. A la hora de ajustar las cuentas, se ajustan sobre la espalda de los trabajadores y los pasivos.
Tal cual.
Y no se toca el capital.
Tal cual. Es así, lamentablemente, esa es la realidad. Bueno, Antonio, tiempos difíciles que se nos vienen, indudablemente, así que vamos a tener oportunidad de seguirlo y pasarlo juntos. Es el único consuelo que tenemos.
Sí, yo creo que tenemos, si me permitís una cosa, yo creo que tenemos algunas cosas que son muy valiosas y que es importante comprenderlos, y creo que todos. Tenemos un movimiento sindical unificado, eso es realmente un capital, más allá de las diferencias internas, se han sabido sobrellevar en todo momento, y es un movimiento sindical que ha sido capaz de enfrentar el ajuste, de pedir el aumento de la demanda agregada, de pedir que se utilizara la reserva, como se utilizan en Bolivia, se utilizan las reservas que el gobierno uruguayo, el equipo económico dijo que no sirve, y era en Bolivia se utiliza la reserva para hacer proceso de industrialización directamente. En Uruguay no se podían tocar, porque hay que guardar las reservas para la crisis, para perderlas en la crisis.
Sí, pero entonces, se generó deuda para dejar un buraco enorme en ANCAP, para hacer la rifa financiera de ANCAP. Ahí se emitió deuda.
Ahí también hay el problema, pero lo que digo es que hay un capital. Ha caído la educación, pero creo que no se puede seguir cargándole a los docentes la responsabilidad de un sistema educativo que funciona mal. Entre otras cosas porque tiene mala infraestructura.
Claro.
Entre otras cosas porque no se acuerdan, toman medidas de cambio de ADN de la educación a despido a todos los que opinan contrario a mí.
Claro.
O sea, hay muchos temas pendientes, pero hay una capacidad de resistencia del pueblo uruguayo. Lo hemos mostrado cuando se quiso hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo hemos mostrado cuando se evitó el TISA, lo hemos mostrado cuando se enfrentó el ajuste, pero son los trabajadores y una cantidad de aliados de los estudiantes, los cooperativistas. El pueblo uruguayo es un pueblo noble, un pueblo justo, así lo entiendo, y creo que por eso llegó al gobierno al frente. Llegó porque llegó de mano, de brazo, de las esperanzas del pueblo uruguayo. Esperemos que corrijan estas medidas para que esas esperanzas no se frustren totalmente.
Claro.
Y una última palabra, se cumplieron 100 años
ayer. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste?
General Líber Sereñi, y sí, lo viví con mucha alegría y mucho pesar. Mucha alegría por haber compartido con él tantos años, aprendido tanto. Mucho pesar porque un hombre como Sereñi era imprescindible. Un hombre era imprescindible porque tenía pensamiento estratégico, que es lo que no tiene este gobierno. pensaba no solo el día siguiente, que sí, por supuesto, era su frase favorita, pensaba a largo plazo. Y acá alguien no está pensando el día siguiente del acuerdo de libre comercio con China. Alguien no está pensando el día que se va del Mercosur, porque es lo que va a hacer. Alguien no está pensando eso. Y ese hombre aportaba, millones de cosas, pero entre otras las cosas que aportaba concepción de país tal y cual. No era una concepción estrecha.
Porque si no vivimos al día, ¿no? Como estamos viviendo al día, ¿no? El día a día, así no se puede hacer funcionar a una nación.
¿Qué globo inventó?
Claro, claro. Gracias, Antonio. La seguimos, ¿eh?
Gracias a ustedes.